lugar, justamente lo que quiero hacer es agradecerles a los compañeros de CIDESI y mi tierra por recibirnos, como dice el compañero Miguel, como dijeron los compañeros, por abrirnos su corazón y darnos la bienvenida. Gracias por prestarnos este espacio tan lleno de símbolos importantes para construir mejores vidas. Quiero decir algunas palabras brevemente como bienvenida y también como presentación como parte del grupo organizador del foro y como representante del Seminario Democracia y Territorio que es parte del grupo organizador. Es una breve historia, muy breve, de nuestro acercamiento a las ciudades rurales. Desde que en 2008 se presentó la llamada política pública de las ciudades rurales sustentables, nos preguntamos cómo era posible que se dijera que lo que se buscaba era arraigar a la gente a sus tierras y a sus culturas, sacándolas de ellas. Solo eso era como para despertar sospechas y Democracia y Territorio orientó hacia allá su trabajo. En ese entonces, estoy hablando del 2008, en Internet había muy pocas entradas sobre las ciudades rurales, había dos o tres de Jaffe Wilson y de Miguel Picard y de Mariela Zunino publicados por CIEPAC y otras pocas del gobierno. Con eso comenzamos el trabajo y el estudio. Conocimos el campamento Emiliano Zapata desde su reciente instalación y también conocimos Nuevo Juan de Grijalva desde la etapa de construcción. Por otra parte, nos dimos cuenta a través de los estudios que se seguían al pie de la letra las indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial acerca de la reestructuración territorial. Cuando se inauguró Nuevo Juan de Grijalva, nos preguntamos cómo era posible que el Congreso mexicano hubiera autorizado tantos millones de pesos para las ciudades rurales sustentables y que en Nuevo Juan no hubiera trabajo, el agua de la lluvia se filtrara por los techos de las casas, los negocios productivos eran incosteables porque es más cara la producción que la venta. Nos preguntamos dos cosas: ¿dónde está la sustentabilidad? Y nos preguntamos, ¿dónde están los millones de pesos solicitados y recibidos? Estudiamos el discurso de la política pública de las ciudades rurales y vimos que se apoyaba en un concepto supuestamente bien fundado, que es el famoso binomio dispersión-pobreza, acerca del cual precisamente un compañero nos va a hablar en una de las sesiones, porque tiene la experiencia del problema de la dispersión, pero en el campo de los territorios rarámuri, que anda por aquí, no lo veo, pero anda por aquí. Con este binomio de la dispersión-pobreza se quería explicar todo. Se quería explicar la marginación, la desigualdad, la pobreza extrema. Estudiamos entonces este binomio desde muchos ángulos. Nos fuimos a estudiar a los clásicos de la geografía humana y de la vivienda que hablan de la dispersión. Nos informamos de estudios recientes sobre la noción de la dispersión, estudios que se hicieron en la UNAM, estudios muy, muy prolongados y muy serios que se hicieron en la UNAM. Y en ningún caso encontramos en estos estudios que se estableciera una relación necesaria ni de causa-efecto entre la dispersión y la pobreza. Después se inauguró Santiago del Pinar y pasó algo parecido. Tantos millones aprobados por el Congreso para construir viviendas invivibles, que ahí están, casi todas vacías, deteriorándose y, sobre todo, generando conflictos entre la gente. Llamó nuestra atención cómo se logra transformar radicalmente el territorio estatal y también nacional, afectando a tantas personas, a tanta gente, y que al mismo tiempo, sin embargo, aparentemente nadie se entera. Más allá de los directamente involucrados o interesados, se sabe en México muy poco sobre las ciudades rurales. Esto lo hemos tratado de entender con la expresión blindaje mediático discursivo. ¿Y qué quiere decir esto? Blindaje, pues lo que está blindado, quiere decir que las decisiones y las acciones que afectan a los pueblos están blindadas, o sea, están protegidas de cualquier ataque mediante la difusión, la propaganda y por todos los medios posibles, por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, a través de carteles y espectaculares que podemos, nosotros hemos visto, y ustedes seguro mucho más, ver a lo largo y ancho de todo el territorio estatal, por todas las carreteras. Se organizan también, se invierte mucho dinero organizando conciertos populares de apoyo a estas políticas, como los conciertos que se organizaron con Alejandra Guzmán y con un señor llamado Reilly, que yo no conozco bien, etcétera. Es como si se levantaran varios muros en varios planos y con varias capas para que si uno se cae, quede el otro. Y si se critica por un lado, se defiende por otro. Es como hacer nubes de humo para convencer a la gente de que se vive una realidad en la que se festeja lo planeado como si ya se hubiera logrado. Y se celebra lo dicho por solo decirlo, como en el cuento del traje del emperador, que no se los voy a contar, pero que seguramente todos o muchos conocen. Como siempre ha ocurrido, con el pretexto de que la gente en los pueblos no sabe lo que quiere, se construyen a veces proyectos de desarrollo donde se puedan mover y acumular grandes capitales con el único costo de construir discursos verosímiles, discursos creíbles sobre lo que de verdad le conviene a la gente, sobre lo que las comunidades deben querer y deben vivir, y que al mismo tiempo justifiquen quitarlos del medio. Como siempre ha ocurrido, el Estado cumple la tarea de hacer el trabajo sucio, poner la infraestructura material, discursiva y virtual para facilitar los negocios, poner la fuerza, las cárceles y los cuerpos policíacos para castigar a los quejosos. Hemos aprendido también que los negocios que apoyan y promueven los empresarios y gobernantes son negocios en los que el pueblo de México arriesga su modo de vida, su salud y la vida misma. En más de 4 años de trabajo por estas regiones, lo que dejó la huella más profunda en nuestra experiencia es que desde la primera entrevista que hicimos en el campamento Emiliano Zapata, en el municipio de Tecpatán, en julio del 2008, hasta la visita que hicimos hace más o menos un mes a un compañero que vive en Nuevo Juan de Grijalva y que, por suerte, está aquí presente, lo que escuchamos como estribillo son 2 frases. Una que dice, antes lo teníamos todo. Y la otra, su otra cara, que dice, ahora todo lo tenemos que comprar. Después de este aprendizaje, nos ha quedado bien claro qué tan llenos de vacío están los discursos que hablan de combatir la pobreza y de mejorar el nivel de vida de la gente a partir del desarrollo y del progreso. Después de este aprendizaje, comprendemos mejor la importancia de no dejar de percibir, de no dejar de detectar, de comprender y de señalar las múltiples estrategias de exclusión que el poder va inventando, recreando y disimulando. Y también podemos ver hoy que solo con el trabajo colectivo y la unión de solidaridades se puede ir poco a poco logrando algo.